buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Esta mañana quiero animarles con un pasaje que encontramos en el libro de Habacuc, Antiguo Testamento, un librito pequeño, tres capítulos, pero tres capítulos que son muy atingentes a nuestros tiempos. El libro de Habacuc es un libro que habla de lo que estamos quizás viviendo hoy en día en nuestro país. Es un libro que habla de la relación del ser humano con ese Dios que está más presente de lo que muchas veces podemos percibir. Habacuc está en medio de una crisis político-religiosa entre el pueblo de Israel y los reyes. Parecía que todo estaba fuera de su eje. Los justos estaban siendo avergonzados, maltratados y oprimidos, mientras que los incrédulos se encontraban floreciendo, cada vez más fuertes y en su mejor momento. Entonces el libro de Habacuc comienza con un cuestionamiento de la manera en que Dios está manejando la maldad, que quizás es algo que te has cuestionado en todos estos meses que llevamos con este estallido social y ahora con esta pandemia mortal. Quizás te estás preguntando, ¿cómo puede Dios permitir todo esto? ¿Cómo en medio de una gran crisis social aparece una pandemia mortal ahora? ¿Qué está pasando? Preguntas que son muy válidas, que podemos tener y que podemos decírsela a Dios, que también es muy válido. El mensaje de Habacuc es lo que todos los cristianos alguna vez hemos pensado. ¿Dónde está Dios que ve la injusticia o nuestra desesperación y no hace nada? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué prosperan los malos? ¿De qué sirve tener fe en Dios si al final estoy pasándola mal? ¿Por qué oro al Señor si no me responde? Son grandes preguntas. Solo les diré una cosa antes de entrar en nuestro pasaje a predicar. Dios aún tiene las riendas tomadas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Lo invito a orar para continuar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque eres muy bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora en este tiempo complejo que estamos viviendo como país, sobre todo con esta enfermedad que está haciendo un caos, no solo en nuestro país, sino mundialmente. Ayúdanos ahora a tener un tiempo de poder estar tranquilos y reflexionar y pensar en tu palabra, Señor. Ayúdanos y abre nuestro corazón, nuestra mente, para poder comprender. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, como le decía Habacuc, para poder entender un poco el pasaje que se leyó, este pasaje lo vamos a analizar en dos puntos. El primero, versículo 1, un mensaje pesado que entregar. Segundo punto, versículos de 2 al 4, el silencio de Dios. Vamos a nuestro primer punto. La pega de los profetas siempre fue complicada y Habacuc no escapa de esta realidad. Entregar un mensaje nunca es fácil, sobre todo cuando la noticia que se va a dar no es grata a los oídos de las personas. La profecía que debe anunciar el profeta Habacuc es una sentencia. La palabra significa literalmente algo de peso, de gran carga para la persona que tiene que llevarla. Es como llevar una mochila muy pesada y esa tiene que soltarla o vaciarla. Habacuc recibe la profecía con una visión entregada por Dios, en donde tiene la responsabilidad de dar un mensaje pesado y complicado, ya que debe anunciar asuntos que no se quieren escuchar en el pueblo de Dios, a personas que él conoce, con quienes ha compartido toda una vida. Yo siempre recuerdo cuando tuve que dar una muy mala noticia a mi familia, sobre todo a mi madre, porque esta noticia le afectaba mucho a ella. Cuando me llamaron para contarme y decirme que le avisara al resto de mi familia, fue para mí una gran carga, una carga muy pesada. Tenía más o menos 15 años. No sabía cómo decirlo, qué hacer, a quién se lo digo primero, porque sabía que era que traería tristeza y dolor. Al final, le conté a todos al mismo tiempo que había fallecido una gran amiga de la familia y sobre todo una gran amiga de mi mamá. Fue un momento difícil, mi carga de llevar la noticia se alivianó, pero la tristeza y el dolor creció, entonces el antes y el después fue una situación compleja y pesada de llevar. Para Habacuc, este mensaje que tenía que anunciar era mucho más pesado y complicado. Él, lo más seguro, hubiese preferido hacerse el tonto para no decirlo. Encarar la realidad no siempre es bien recibido. Generalmente se prefiere mirar a otro lado o es mejor hacernos los tontos ante la realidad. Es mejor incluso callar que anunciar una mala noticia que se avecina o que está pasando porque sabemos las consecuencias o el resultado que esta trae. No queremos tampoco quedar mal al decir una noticia. Yo tuve que contar esta noticia de una muerte, pero Habacuc debía anunciar que muchos morirían por su mal actuar, por ser desobedientes al Señor, por darle la espalda al Señor, a su Dios. Su mensaje era pesado y no quería escuchar más de lo que Dios le estaba diciendo y de lo que Dios le estaba mandando a decir. La labor de un profeta era tarea muy complicada, pues no era un mensaje propio el que estaba diciendo, sino tenía que hablar por parte de Dios, de parte de Dios. Habacuc estaba batallando con un mensaje que se iba a convertir en un dilema tremendo porque no contenía una buena noticia. Este mensaje no estaba arreglado a la conveniencia de los que iban a escuchar para poder hacerlo menos doloroso, sino era duro y fuerte, tajante. Habacuc debía comunicárselo al rey de Judá de ese tiempo, aunque no le agradara. Él debía ser fiel a la verdad revelada por el Señor. Él sabía las consecuencias que le ocurrirían al pueblo por haberse alejado de Dios, por haber seguido dioses falsos, dioses de los grandes imperios invasores. Por lo tanto, este mensaje pesado que debía entregar, destaparía la corrupción y la arrogancia que prevalecía en la nación. Mostraría que la integridad es despreciada, la verdad pisoteada y la justicia menospreciada y olvidada. Toda esta acusación que el profeta debía anunciar no está lejos de nuestros tiempos. Si tú te pones a pensar, es algo que pasa hoy en día, en donde estas mismas cosas están vigentes. La verdad es cambiada por una supuesta verdad, porque mi verdad es la que vale. Vemos situaciones de injusticia en nuestra sociedad, como el aborto, beneficios propios de los más poderosos, justicia al revés, corrupción, etcétera, etcétera. Vivimos todas estas cosas, estamos inmersos en la maldad, incluso muchas veces somos partícipes de todo esto, de esta maldad. Vemos todas estas cosas, sufrimos con todas estas cosas, con toda esta maldad, que de alguna manera nos afecta y nos duele. Y lo peor de todo, es que no vemos cambios. Y nos quejamos a Dios porque no hay respuesta a nuestras oraciones, que Dios no hace nada, que solo hay silencio doloroso y angustioso por parte de Dios. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada con esta maldad? ¿Por qué no termina de una vez con la injusticia y para de una vez toda esta pandemia que está afectando a tantas personas y que las está matando? ¿Dónde estás, Dios? Esa es la pregunta que se hace Habacuc y quizás la pregunta que tú te estás haciendo y que yo me puedo hacer. ¿Dónde estás, Dios, en este tiempo de crisis? Esas mismas preguntas hacía Habacuc. ¿Por qué, Dios, estás en silencio y no haces nada? Mira los versos del 2 al 3 que te voy a leer. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. ¿Escuchaste lo que dice Habacuc, la queja de Habacuc? Esos hasta cuándo y por qué denotan el clamor de Habacuc y de todos nosotros cuando estamos con la soga al cuello y no podemos más y le pedimos a Dios que nos ayude. Detrás de ese hasta cuándo está el clamor del profeta diciéndole a Dios que ya no puede más, que esto lo ha superado, que sus límites han sido sobrepasados. Y detrás de ese por qué está la insistencia de que necesita razones de todo esto. Necesita saber por qué no actúas, Señor. Habacuc cree que podrá tolerar toda esta situación si es capaz de entender si Dios está actuando o no. Porque necesita tener la certeza que todo está bajo control, de que Dios no ha soltado las riendas del mundo. Necesita darse cuenta de eso. Pero el gran problema es que su seguridad estaba en una confianza en Dios, pero con muestras evidentes. Él necesitaba ver, tocar, de que realmente Dios estaba haciendo algo. Y no en una confianza en Dios a ciegas. El silencio de Dios perturba, inquieta y descontrola al profeta. Y esa misma experiencia es la que nosotros también vivimos cuando creemos que Dios hace oídos sordos a lo que nosotros le clamamos. Muchas veces no entendemos el accionar de Dios en medio de la crisis, de la desesperación, al no obtener respuestas. Nuestro entender de Dios se queda corto para comprender su accionar ante los problemas que nos afectan. ¿Cómo lidiamos con los silencios de Dios? ¿Cómo lidiamos con su accionar en medio de nuestra desesperación e inseguridad? Cuando Dios le respondió en los capítulos siguientes a Habacuc, la crisis de Habacuc se agravó mucho más, de una manera que no esperaba. La sensación del profeta al escuchar la respuesta era que el remedio que Dios daba para solucionar esto era peor que la enfermedad. Es como si le estuviera poniendo sal a la herida e incrementando el dolor. No entendía el actuar del Señor después, más adelante, cuando le responde. Definitivamente nuestra teología o lo que sabemos de Dios, por más elaborada que sea, es siempre muy pequeña, pero muy pequeña para entender los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nuestra visión es demasiado corta para lograr poder ver más allá de lo que el presente nos muestra. Generalmente nuestra mirada se detiene en el presente, en el hoy, en el acá, y el futuro se ve negro y sin esperanza. Y es normal porque pasan los días y todo sigue igual o quizás aumentando en complejidad. Habacuc percibe que los tiempos de Dios son otros, que da la impresión de que Dios está inactivo cuando tratamos de apresurar su respuesta a nuestra oración, pero está muy activo mostrando el pecado de su pueblo, y eso le duele al profeta. Porque no es una respuesta satisfactoria, no es la respuesta que espera Habacuc, no es la solución que él anhelaba. El profeta no soporta el silencio de Dios, más aún cuando ve que la ley de Dios no se cumple y el Señor no hace nada. Mira el verso 4. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc ve que la ley de Dios está paralizada, adormecida. El pueblo de Dios y los gobernantes han rechazado la ley de Dios como base del comportamiento personal y social, con el resultado de que no solo se ignora la ley de Dios, sino además se corrompe deliberadamente. Aquellos que tenían que haber defendido y aplicado la ley se habían vuelto corruptos. Donde quiera que Habacuc miraba, las autoridades ignoraban la ley, nadie se atrevía a oponerse a la corriente, a pesar de la violencia, a pesar de los escándalos, a pesar de la crueldad, de la injusticia, incluso los asesinatos. Porque todos habían dejado de lado a Dios, sometiéndose a reyes corruptos. La ley de Dios, que era el corazón de la vida política, religiosa y doméstica del pueblo, ya no era parte de sus vidas. Dios pasó a ser el último en la lista, si es que estaban en la lista. Cuando la palabra de Dios se torna un mero adorno en nuestra vida, una simple pieza de decoración, una tradición más en la vida de las personas, cuando la palabra de Dios no es lo más importante en tu vida o en mi vida, tu corazón cambia. Tu forma de comportarte es cada vez más errónea y lejana a lo que Dios desea en ti. Y por lo tanto, los días se ven más negros y sin esperanza. Habacuc veía que el pueblo estaba cada vez más lejos de Dios. Había desigualdad social y política. La moralidad era reemplazada por inmoralidad. Las relaciones estaban manchadas por la amargura y el rencor. Entonces veía que la familia y toda la nación estaba ciega, enceguecida por la corrupción. Y la gran pregunta que se hacía Habacuc en reiteradas ocasiones: ¿dónde está Dios en este tiempo de crisis? ¿Y dónde está Dios en nuestros tiempos de crisis? En las grandes tragedias humanas que han impactado a nuestra sociedad, como por ejemplo la explosión radiactiva de Chernóbil, el holocausto judío, el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, o el derrumbe de las Torres Gemelas, o ataques islámicos, o los tiroteos donde mueren miles de personas, o incluso en el genocidio más grande de la historia del mundo, que es el aborto. O lo que estamos pasando hoy en día, esta pandemia mundial en donde muchos se están contagiando, y lo peor de todo, muchos de esos están muriendo. ¿Dónde está Dios? ¿En silencio? ¿Dios está en silencio? No siempre es clara la respuesta de Dios ante nuestros ojos. Y el único diagnóstico constante que hacemos es sombrío y pesimista. Vivimos en una sociedad donde los males de siempre parecen ser cada vez más terribles y poderosos. Pero Dios no está en silencio ni inactivo de ninguna manera. Eso déjalo grabado en tu cabeza y en tu corazón. Dios no está en silencio ni inactivo. El Salmo 13, que también leímos, David comienza con las mismas preguntas que hizo Habacuc, clamando al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? De alguna manera le está diciendo: ¿hasta cuándo estás en silencio y te escondes de mí? Sobre todo cuando estoy en crisis, cuando me siento que estoy con la soga al cuello. David siente que ya no puede más. El rey David ya no puede más, que los enemigos lo están venciendo y que no tiene esperanza alguna. Pero este mismo salmo hace un giro drástico y David recuerda quién es este Dios a quien está clamando con fervor. Termina alabando a Dios porque sabe que él Este Dios es su único protector y el único que lo puede ayudar. Confía en su gran amor, confía en la salvación que viene solo de Él, y además sabe que en muchas ocasiones ha estado muy afligido, pero el Señor ha sido muy bueno con él y lo ha ayudado. Sabe que después de grandes crisis, incluso crisis que han durado años y años, el Señor siempre ha sido fiel y lo ha sacado de todo problema y angustia que lo agobiaba. David, a pesar de pasar por duras y complicadas crisis, termina entendiendo que Dios es soberano, entendiendo que no está solo, que Dios no está en silencio, ni mucho menos inactivo, sino trabajando en provocar cambios de actitud en el corazón de él y de todos nosotros. Y Habacuc termina este libro, en el capítulo 3, después de todo este sufrimiento, diciendo, déjame leerte algunas partes de los versículos, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, confío en ti. Eso termina diciendo Habacuc después de esta gran crisis que estaba pasando. Hay un dicho que dice, después de la tormenta siempre sale el sol. Pero si estás en momentos de crisis, incluso más allá de esta pandemia que nos afecta como país, y ves que este sol no sale nunca y la tormenta se mantiene intacta, recuerda, queridos hermanos, recuerden que al final de los tiempos estaremos disfrutando de la gloria de Dios, junto a Él eternamente, en donde todo lo que te angustie ya no estará y solo disfrutarás gozosamente por siempre. Dios no está en silencio. Dios quiere trabajar tu corazón, mi corazón. Quiere que confíes en Él incluso cuando veas que no hay esperanza alguna. Recuerda que Dios no ha soltado las riendas de este mundo y no lo hará nunca. Dios, en momentos de crisis, está más atento de ti de lo que te imaginas. Lo invito a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque no estás en silencio. Eres un Dios preocupado, atento a todo lo que nos pasa. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti, en medio de estas complejidades, en medio de todo este sufrimiento, de todo lo que está pasando como país. Y ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos también a orar por nuestro país día tras día, para que todo esto termine, pero también para que muchos corazones se acerquen a ti y puedan tener una esperanza segura que tú nos has regalado a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.